Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Estamos contando los muertos por centenares, y a lo mejor hasta nos quedamos cortos, cientos de muertos, y solo en unas horas. Pero todo sigue igual. Nos llevamos las manos a la cabeza, nos sobrecogemos mucho con las imágenes de los refugiados, y a otra cosa. Ya digo, todos nos llevamos mucho las manos a la cabeza, todos, ¿o no? Hoy, ahora mismo, en cualquier punto, yo que sé, de Libia, pero también de Hungría o de Austria, ya en Europa, en cualquiera de esos puntos, hoy, ahora mismo, habrá quien se esté frotando las manos, habrá quien esté contando billetes, tras hacer negocio con la desesperación de quienes huyen de una guerra, de una muerte segura. Así comenzó el viaje de ese medio centenar de personas que se han encontrado muertas en un camión frigorífico en el arcén de una autopista en Austria. Sabemos que han muerto asfixiadas, asfixiadas. Mira, cito a Luis del Val, hace un ratito. Asfixia. Ese agobio que parece no tener fin y que abruma y que desespera porque no llega el aire a los pulmones. Además de soportar el efecto claustrofóbico en el interior de un camión herméticamente cerrado y a oscuras, además de eso, tuvo que ser una auténtica tortura ese penoso adiós a la vida. Así de cruel, como nos ha descrito Luis del Val. Asfixiados, es que han muerto así. Completamente hacinados, asfixiados en un camión que el conductor ni siquiera permitió abrir las puertas en los minutos finales. El conductor, que sigue desaparecido, les abandonó en el arcén de una autopista. Aún no sabemos ni siquiera cuántas personas, no sabemos ni siquiera ciencia cierta cuántas personas viajaban en ese avión.
It's a great number of people. I'm afraid would be.
Un gran número de personas. Eso es lo que se puede decir, eso es lo único que puede decir este oficial de la policía austríaca, que efectivamente insiste en que ahora es cuando hay que investigar, entre otras cosas, cuántos cuerpos hay, porque lo que sabemos también es que murieron día y medio antes de que se encontraran esos cadáveres. Hasta parece que esos muertos, la verdad, como son en una carretera ya en suelo europeo, hasta parece que nos conmueven más, nos conmueven más que los que a diario se ahogan, los que es que ni siquiera los podemos contar porque están en el fondo del Mediterráneo. Y no sabemos ni cuántos hay, pero allí seguro que se cuentan por miles, en el Mediterráneo, en el mar en el que posiblemente hoy te des un chapuzón. Ese es el enorme cementerio de miles de personas. Pero digo, ese viaje, el de quienes se montan en un barco en Libia, como el que está ahora mismo desaparecido, pues posiblemente unas 200, 300 personas allí, en el último en el que hemos tenido noticia de un accidente. O el de quienes suben a un camión como el de Austria. Esos viajes siempre comienzan igual, comienzan con un trato. Con un trato en el que una de las partes gana mucho dinero y la otra, solo con mucha suerte, lo único que gana es una esperanza de vida. Las personas que han muerto en ese camión pudieron pagar hasta 1.000 euros cada una, 1.000 euros. 1.000 euros por entrar en ese ataúd con ruedas, 1.000 euros. Hace apenas un año, un viaje similar costaba 200. Ahora se ve que hay más negocio. En ese camión, en el que ha aparecido en Austria, viajaban unas 50 personas. Antes, hace un año, los traficantes de personas no incluían a más de 20. ¿De qué estamos hablando? También estamos hablando de la codicia. La codicia de quienes hacen negocio hasta con la vida. De eso también estamos hablando. Y por cierto, no recuerdo, lo hemos debatido antes en la redacción y no lo recordamos nadie, la última vez en la que se actuó de verdad contra alguna de esas mafias. Y eso ya no es cuestión de entrar en Siria, de jugársela allí, que sí, que es verdad, que esa es otra, que no lo hicimos y que ahora posiblemente hasta sea tarde. No, eso ya no es cuestión de jugársela allí. Eso se puede hacer aquí y tampoco se hace. Reunir, nos reunimos mucho. Buena voluntad toda la del mundo, pero no se hace nada. Ahora contamos lo último de ese drama humano que se esconde detrás de cada uno de esos viajes. Vamos a volver a ese punto fronterizo entre Serbia y Hungría, donde todavía ahí lo escuchábamos hace un ratito, con escenas realmente dantescas. Ahí hay todavía un periodista de la cadena COPE. Enseguida volvemos a hablar con él. Enseguida vamos hasta allí. Estaremos también hoy en Estados Unidos, donde se cumplen 10 años del huracán más devastador de la historia reciente. Eso es, ese huracán Katrina que decía este hombre, que apenas puede grabar el sonido del viento y del agua que lo arrastra todo a su alrededor Hace 10 años, esta madrugada, el presidente Barack Obama ha visitado esa zona en Missouri, donde 10 años después aún se deja notar y mucho el paso del Katrina. La reconstrucción en la que es una de las zonas más pobres de Estados Unidos va muy lenta. Obama dice que va bien, pero la verdad es que va muy lenta. Obama ha vuelto a recuperar aquello del sueño americano y lo ha vuelto a recordar allí, en Missouri, que es seguramente donde más lejano parece ese sueño. Bueno, al menos que este viernes también hay, para empezar, un sonido feliz.
Me encuentro bien.
Es Josefa, es la abuela canaria que ha salido de la cárcel en la que había ingresado hace 3 días para cumplir una pena de 6 meses, de solo 6 meses. Una pena por no derribar la casa, es verdad, construida en suelo protegido y que ahora se ha comprometido a derribar, pero que es la casa que da cobijo, por ejemplo, a 3 de sus nietos. La audiencia ya había suspendido la condena. Hoy el Consejo de Ministros tiene previsto estudiar su indulto, porque este caso demuestra, entre otras muchas cosas, que la ley, además de ser justa, que tiene que serlo, también puede ser, y también tiene que serlo, humana. Repasamos también los protagonistas del día, lo hacemos con Alberto Escalante. Protagonista va a ser Sergio Morate, el principal sospechoso del doble crimen de Cuenca.
Su defensa va a presentar hoy el recurso contra su extradición a España ante la Corte de Apelación de Timisoara. El caso pasa ahora al Alto Tribunal de Bucarest, que deberá resolver en 3 días.
Protagonista Yolanda Barcina, que deja la presidencia de Unión del Pueblo Navarro.
Barcina ha estado 6 años al frente de UPN, dice que dimite por generosidad y responsabilidad para facilitar el acceso de un líder con dedicación a tiempo completo. El Partido Navarro pasó a la oposición tras el 24M.
Protagonistas además los miles de deportados que se concentran en la frontera entre Colombia y Venezuela.
La crisis diplomática entre ambos países se agrava y ambos han llamado a consultas a sus embajadores. Más de 2.000 colombianos han sido deportados esta semana. Venezuela mantiene cerrada la frontera y Nicolás Maduro ha declarado el estado de excepción en algunos municipios de la zona.
Protagonista la tormenta tropical Erika,
que sigue su avance hacia Puerto Rico con vientos constantes de más de 75 km/h. Según las previsiones, se va a convertir en huracán el lunes cuando toque la costa de Florida. República Dominicana y Bahamas están ahora mismo en alerta máxima. A su paso por Dominica, Erika ha dejado ya al menos 4 muertos.
Y protagonistas los miles de españoles que van a salir a las carreteras.
A las 3 de la tarde se pone en marcha esa operación especial de tráfico con motivo del regreso de las vacaciones de agosto. Se esperan 6 millones de desplazamientos.
Quienes no conciban unas vacaciones sin sol y estén apurando los últimos días de festividad, de vacaciones, la verdad es que tienen buenas noticias. Tienes Teresa Díaz, buenos días.
Buenos días.
Buenas noticias en el pronóstico del tiempo que repasamos con Repsol.
Hoy sí que sí, volvemos a estar de lleno en verano. Veremos el sol en toda España y suben de nuevo las temperaturas. Serán especialmente altas en los valles del Ebro y el Guadalquivir, en las zonas de la Meseta Sur y en Extremadura. La excepción está en Galicia. En el oeste y en el norte van a tener nubes que dejarán lluvias débiles. Mañana sigue el calor y el ambiente soleado, aunque vamos a ver un aumento de la inestabilidad y algunas nubes en el centro, el oeste y el sur. De hecho, en Extremadura y en la Sierra de Andalucía lloverá mañana. A esta hora tienen 21 grados en Bilbao, 24 en Barcelona, 23 en Huelva y 18 grados en Lugo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Son las 8:09. Nos fijamos también en lo que está pasando en tu ciudad.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En el centro de Madrid tenemos 18 grados y cielo despejado. Habrá intervalos nubosos y las temperaturas máximas alcanzaron los 36 grados. El fin de semana continúa el calor y el domingo habrá posibilidad de lluvia. En cuanto al tráfico, en las carreteras complicaciones en la A2 a la altura de Torrejón, en la A4 en la variante de acceso a la M40 y en la A5 en Móstoles. En la M40 los problemas se encuentran entre Vallecas y Coslada circulando en sentido norte. En las calles de la capital las retenciones están en el este de la M30, en la subida de Vallecas hacia la carretera de Burgos. Las obras han finalizado en el oeste de la M30 y en Manuel Becerra, por lo que la circulación en estas zonas es fluida. El día 4 los grupos parlamentarios debatirán sobre la nueva ley del suelo. El gobierno regional dará cuenta de objetivos, de cómo va a proceder y cómo se empezará a trabajar. Continúa la información en La Mañana, en COPE.
Este fin de semana la Liga se juega en COPE.
¡Hola, hola!
El sábado desde las 4, Barcelona-Málaga.
El Real Madrid se bate contra el Betis.
¡Cómo huela fútbol esto!
Y el domingo desde las 3 vuelve a rodar el balón. Todos los goles, todos los partidos.
Las horas más calientes de la radio.
Sevilla-Atlético.
Cuenta atrás 5 minutos, el partidazo en tiempo de
juego. Y además vive la emoción de la Vuelta Ciclista a España. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos frescos.
Tan buenos como los precios frescos de Hipercor.
Lomo de atún al corte, 10,90 euros el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí en la mañana de COPE, hemos estado ya en la frontera entre Hungría y Serbia. Ahora queremos ocuparnos de la situación que se vive también todavía en Grecia, que es el país que en buena medida sirve de entrada a los miles de refugiados y desde donde comienza su peregrinaje por el centro de Europa. La situación es complicada, es muy complicada, lo sigue siendo. Recuerdo que la Agencia Europea de Control de Fronteras, el Frontex, ha advertido, por ejemplo, que sus medios son insuficientes para poder afrontar esta escalada del flujo migratorio. Vamos a saludar a Gil Arias Fernández, que es, de hecho, el director adjunto de Frontex. Señor Arias Fernández, bienvenido, ¿eh? Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
La situación ahora mismo, en ese punto, ¿cómo es? ¿Cuál es esa situación?
Bueno, pues sigue siendo dramática cada vez más, diría yo, porque el flujo no disminuye, sino que al contrario se incrementa día a día y mucho nos tememos que va a seguir siendo así mientras que la situación meteorológica sea positiva o sea buena para la travesía marítima, puesto que aunque la distancia es muy corta desde las costas de Turquía a las Islas Griegas, pero aún así las condiciones meteorológicas son un factor importante.
Sí, de hecho hace un ratito aquí en la mañana hablábamos con un compañero, un periodista de la cadena COPE, que se encuentra en ese paso fronterizo entre Serbia y Hungría, y nos decía en las últimas horas es que el flujo de migrantes que siguen llegando va en clarísimo aumento. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer para tratar de poner fin o al menos mitigar este drama?
Bueno, tanto en Grecia como en Hungría empieza a ser clara la necesidad de ayuda humanitaria. Es decir, el contribuir, y eso es lo que hace Frontex, con medios sobre todo humanos, también materiales, pero sobre todo medios humanos, para ayudar a las autoridades locales a la identificación de esas personas, a ver si están en necesidad de protección internacional y, en consecuencia, derivarlas hacia los organismos competentes para procesar las peticiones de asilo, etcétera. Todo eso es necesario, pero no es menos necesario la ayuda humanitaria, sobre todo en las Islas Griegas, donde quizá también debido a la crisis económica las autoridades griegas están absolutamente desbordadas y carecen de la capacidad para dar asistencia sanitaria e incluso para facilitar alimentos a las muchísimas personas que van llegando a las islas. Hacer más, pues desde el lado europeo quizá implementar aquellas decisiones o políticas que ya se acordaron hace meses y que todavía están en vías de aplicación. Estoy refiriendo pues a un posible reparto de la carga de aquellos países que en primera línea reciben mayor número de refugiados, a lo que, como ustedes saben bien, pues no se llegó a un acuerdo, o esa misión militar que se iba a desplegar en el Mediterráneo. Esto obviamente no afectaría al flujo a través de Grecia, más bien al del Mediterráneo, pero es que el Mediterráneo pues sigue siendo un drama también. De hecho, hemos visto en fechas recientes cómo otras 50 personas aparecieron asfixiadas en la bodega de un barco. En fin, desde Europa se pueden hacer algunas cositas más, pero qué duda cabe de que la clave está en la actuación en los países de origen y de tránsito, y eso pues es un reto todavía, porque el actuar en Siria, en Irak o en Afganistán pues no es fácil, y lo mismo podría decirse de Libia o Turquía, que son los países a través de los cuales transitan la mayoría de estos refugiados e inmigrantes.
Sí, porque de aquella operación militar que recordaba, nunca más se supo tampoco.
Se inició en mayo la primera fase de esa operación, que se supone que tiene por objeto recabar información y a efectos de inteligencia, pero lo que sería, digamos, el objetivo prioritario o principal de esa misión, que sería la destrucción de los barcos que utilizan los traficantes, pues esa fase no ha tenido lugar y es quizá la más difícil de llevar a cabo y posiblemente sea la razón por la cual todavía no se ha ejecutar esa segunda fase, la de destrucción de los barcos, porque requiere de una resolución favorable del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y hasta donde yo sé, esa resolución todavía no ha tenido lugar.
¿Pero usted cree que sería, digamos, una intervención útil que serviría para eso, para lo que estamos hablando, para al menos tratar de paliar este drama?
Yo tengo que confesar que soy escéptico, sobre todo el recurrir a operaciones militares para resolver un problema humanitario, porque es un drama humanitario, pues no parece la solución más idónea. Pero en cualquier caso, y teniendo en cuenta que otras medidas no dan resultados, los resultados apetecidos, pues habrá que probar también con otras, incluidas las militares. Y en ese sentido, pues bienvenida sea la operación militar, aun cuando, repito, yo no es que sea un ferviente partidario de ese tipo de operaciones para resolver los problemas de inmigración y de refugio.
Para hacernos una idea de la magnitud del drama del que estamos hablando, los últimos datos, corréjame si me equivoco, los últimos datos hablan de que solo en el mes de julio, que son los últimos disponibles, estamos hablando de al menos 100.000 personas que han tratado de entrar en Europa y de unas 30.000 que han podido morir en el intento.
Sus datos son correctos, al menos en lo que hace referencia al número de personas llegadas a la Unión Europea. Efectivamente, en el mes de julio se produjeron 107.500 entradas, más que en todo el año 2013, donde fueron menos, fueron 107.300 aproximadamente. En cuanto al número de fallecidos, no tenemos constancia porque en la mayoría de los casos son personas que en naufragios, algunos de ellos se conocen, pero no se conoce el número de personas que iban a bordo. En otros casos, pues han podido producir muchos de los que ni siquiera hemos tenido conocimiento ni lo tendremos jamás. Y bueno, alguna prueba de ello pues son los cuerpos que recientemente se han recuperado, por ejemplo, en el estrecho de dos personas de cuyo naufragio no se tuvo noticias anteriormente.
Es realmente terrible. Y además esas cifras, entiendo que incluso, que son de julio, recuerdo, pueden quedarse cortas, ¿no?, con lo que está pasando en este mes de agosto, que ya está a punto de terminar.
Sí, muy probablemente en agosto se superen todavía las cifras de julio. No tenemos aún cifras consolidadas y, por tanto, sería muy aventurado dar una cifra, pero está claro que estamos superando con creces las cifras de años anteriores, las del año pasado, que ya fueron una cifra récord, y este año las hemos superado ya. De hecho, el año pasado hubo 283.000 llegadas a la Unión Europea, este año vamos ya por las 340.000 a finales de julio, habría que añadir las de agosto, que no han sido pocas, y por tanto se batirá de nuevo todos los récords de años anteriores. Y lo mismo podría aplicarse a las soluciones, a las peticiones, perdón, de asilo en la Unión Europea, donde también se han superado ya las del año pasado, que fueron cifras récord. Ni siquiera durante la guerra de los Balcanes, a principios de los años 90, se produjo tal número de peticiones de asilo en la Unión Europea como el año pasado, que fueron 625.000, y este año, si mis informaciones son correctas, ya se han superado también.
Y el hecho, director, de que ese drama ahora ya toque suelo europeo, ya esté llegando al corazón de Europa, a Centro Europa, ¿usted cree que eso puede cambiar al menos la visión del problema en esos países, en el corazón de Europa? Porque recuerdo que a principio de verano hablábamos también usted y yo y decíamos, hombre, es verdad que para algunos países hay países de Europa que no se sienten concernidos. ¿Eso puede cambiar?
Pues yo no soy analista político y el análisis que usted pide es de una naturaleza más bien política, pero sí que es evidente que hay algunos pilares sobre los que se funda la Unión Europea que si no empiezan a tambalearse se están poniendo en duda. Me refiero pues a la solidaridad europea y el reparto de los refugiados al que he hecho referencia anteriormente, donde no ha habido un acuerdo, pues es prueba de ello. El riesgo de que se suspenda la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, que parece que era el pilar básico para crear una Europa unida, una Europa sin fronteras, y ante estas situaciones, pues algunas instancias políticas empiezan a plantearse el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores. El hecho de que la frontera exterior es una frontera de todos, es una frontera europea y no de un Estado miembro, sin embargo, pues evidentemente los Estados pues toman decisiones unilateralmente, las que consideran que les conviene más a sus intereses, no a los intereses europeos. En fin, hay determinadas acciones que indican que algunas de los valores, de los principios de la Unión Europea empiezan a cuestionarse.
Gil Arias Fernández, director adjunto de Frontex, gracias por atendernos, gracias por su claridad y sobre todo gracias por su trabajo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
¿Sabes que puedes convertir cualquier objeto, cualquiera, en el más caro del mundo? Úsalo, cógelo, cámbialo de sitio o escúchalo mientras conduces y tendrás un accidente con daños irreparables y con consecuencias para todos. Unas gafas, una canción o un bolígrafo pueden convertirse en los objetos más caros del mundo. Por eso la Dirección General de Tráfico nos advierte de que una pequeña decisión puede tener consecuencias para todos. Más información en losobjetosmascarosdelmundo.com.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Una pregunta.
¿Cuántos años llevas viviendo a la radio?
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
Bueno, ahora lo respondemos.
Contando con tu punto de vista.
En griego se debe decir igual esto de donde dije, digo, digo, Diego.
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información. En la linterna.
Comienza la tramitación parlamentaria de la ley que incluye el pacto anti-yihadista.
Con el mejor equipo de analistas.
Es un aspecto muy tranquilo.
Cualquier
tranquilo del equipo económico de la linterna.
Manolo Lama con el deporte.
Esto, Manolo, es como lo de la bolsa o la vida, la derrota o la fiesta.
Bueno, eso es lo que vamos a preguntar en el día de hoy.
La economía, la cultura.
La Fundación Mapfre abre mañana al público su nueva exposición El Canto del
Cisne. Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Y hablo de la linterna a esta hora en la cadena COPE. Saludos.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE desde las 7 en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Estar informado.
La verdad es que da gusto cuando alguien, además alguien con la responsabilidad del director adjunto del Frontex, habla con la claridad con la que nos acaba de hablar hace unos minutos aquí en la mañana de COPE. Lo próximo, ya sabes, es abrir el tiempo para el análisis. Hoy con Vieito Rubido y con Julio César Herrero.
A partir de este martes 1 de septiembre y desde las 10 de la mañana, los fósforos vuelven a tener una cita con Carlos Herrera.
Somos un pequeño pueblo.
En mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Afincado en Andalucía, pero sí mexicano.
Estreno de Herrera en COPE. Llámeme, le espero.
COPE, estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
Este eres tú la próxima Navidad, poniendo patas arriba tu casa en busca de ese cupón del sorteo de Navidad de la 11 que ha tocado en el camping donde estuviste todo el mes de agosto. Y vaya, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la 11.
Te mereces el mejor descanso a mitad de precio. Solo hasta el 31 de agosto, 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Has oído bien, 50% de descuento en colchones. Aprovecha los últimos días de las rebajas del Corte Inglés.
Son las 8 y 25. Es pronto, sí, pero es viernes y dura un poco menos. Salvo que se te acaban las vacaciones, ahora que acabo de pensar. Hay más noticias en la mañana y en tu COPE.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días en Madrid. Reciban de nuevo un saludo de Belén Ibáñez en este viernes 28 de agosto, que comienza con cielo despejado y 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado ya un proceso de auditoría de su deuda pública y de todas las contrataciones de los equipos de gobierno anteriores, también las actuales, cuyas conclusiones pretende someter a la consulta ciudadana para la posterior toma de decisiones. El consistorio no descarta no pagar la deuda si esta resulta ilegítima. Carlos Sánchez es concejal de Hacienda.
¿A alguien le parece ilógico que si hay una deuda, por ejemplo, ilegal, el Ayuntamiento de Madrid actúe en la medida en que pueda para no pagarla? Y como todavía no estamos en la fase de saber si la deuda en parte o toda es ilegal, pues lógicamente yo sería un aventurado si dijera pues eso, lo que va a ocurrir cuando haya resultados.
El Partido Popular ha tachado de práctica propia de régimen totalitario eso de que sean las asambleas populares las que tomen las decisiones, ya que son los concejales quienes representan a los ciudadanos y están legítimamente capacitados para aplicar el programa electoral. Lo ha dicho Esperanza Aguirre en 13TV, donde ha insistido en que si el equipo de gobierno de Ahora Madrid tiene la sospecha de que algún contrato es ilegítimo o ilegal, que lo lleve a los tribunales y no a la gente de la calle.
Una auditoría tiene que hacerse de una manera tasada para investigar un determinado periodo, y esto no tiene nada que ver con ir a plantear en unas asambleas populares si parece legítimo o no que se soterrara la M30 o que se construyera tal infraestructura. Eso es a lo que se van a dedicar, al parecer, estos señores de Podemos, con el apoyo, desgraciadamente, del Partido Socialista.
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid registrará hoy una petición de información sobre esa auditoría y sobre esa intención de llevarla a la calle. Vamos con el tráfico.
Mercedes-Benz Madrid te ofrece el patrocinio del tráfico.
Salimos a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. Centro de pantallas del Ayuntamiento, buenos días.
Muy buenos días, Belén. Todavía con dificultades en la M30 en la parte este. Sobre todo, poco antes de conectar con el puente de ventas en sentido norte, nos encontramos con una incidencia que ocupa el carril derecho. Esto es en la calzada central. El tráfico es muy lento desde Méndez Álvaro, o más bien desde el nudo sur. Este es el punto más complicado a esta hora de la mañana en la ciudad.
¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, a esta hora se circula bastante bien por las carreteras madrileñas. Continúa en general la tranquilidad, de momento desaparecen las retenciones en la zona sur, en la entrada por la A5, la carretera de Extremadura, se circula muy bien en el entorno de Móstoles y tampoco van a encontrar inconvenientes en el resto de calzadas. El tráfico ya es fluido y es cómodo en general.
Son las 8 y 28 minutos.
Mercedes-Benz Madrid te ofrece el patrocinio del tráfico.
En Mercedes-Benz Madrid no solo queremos cuidar tu Mercedes cada vez que pases por taller. Por eso, si lo deseas, tienes a tu disposición una amplia gama de servicios, tales como recogida y entrega de tu vehículo a domicilio, servicio de revisión pre-ITV y paso de todos los trámites e inspección técnica. Infórmate en el 914-2004. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España.
En cuanto al tiempo, hoy nos espera sol con alguna nubosidad de evolución y calor. Los termómetros hoy alcanzarán los 36 grados en el centro. El fin de semana seguirá el calor con máximas que pueden llegar los 38 grados en Aranjuez. El domingo, temperaturas altas y posibilidad de lluvia.
COPE Madrid. Estar informado.
El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ha visitado el programa Junco de la Comunidad de Madrid, donde se trabaja con los jóvenes extutelados de entre 16 y 18 años para su integración sociolaboral. Nacho de Gamón.
El programa Junco es una iniciativa que desde 1998 busca la inserción laboral de los jóvenes tutelados en la Comunidad de Madrid. En lo que va de año, 392 jóvenes de entre 16 y 18 años han participado en este programa. El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, explica su funcionamiento.
Y lo que consiste es, primero, orientar laboralmente a los chavales, todos tutelados, jóvenes tutelados, mayores de 16 años. A partir de ahí les hacemos unos cursos de formación y hacemos itinerarios personalizados para que encuentren la oferta adecuada de trabajo. Y luego, formación en empresas. Es ahí donde estamos trabajando con esas más de 3.500 empresas.
El objetivo de este programa es que cuando los menores cumplan los 18 y dejen de estar tutelados por la comunidad, cuenten con las herramientas necesarias para encontrar trabajo y establecerse por su cuenta.
Continúa la información en la mañana, aquí en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Enseguida comienza el tiempo de análisis en la mañana de COPE, hoy con Vieito Rubido y con Julio César Herrero, pero antes vamos a actualizar la información a esta hora. Comenzamos en Austria, donde las autoridades van a dar hoy nuevos detalles sobre ese camión abandonado en una carretera con decenas de inmigrantes muertos en su interior. Alberto.
El camión ha pasado la noche en unas instalaciones especiales refrigeradas antes de que los forenses puedan acceder a su interior. Será entonces cuando se determine el número exacto de inmigrantes fallecidos. Según el jefe de la policía austríaca, a primera vista habría unos 20 cuerpos, aunque podrían ser, dice, 30, 40 o hasta 50. Entre ellos, no se descarta que haya mujeres y niños. Se calcula que podrían haber muerto hasta dos días antes. La policía está buscando al conductor de este camión.
Mientras tanto, miles de inmigrantes siguen intentando entrar en Hungría a través de la frontera con Serbia. Allí en ese punto continúa el enviado especial de la cadena COPE, Alberto Fernández.
Decenas de refugiados han llegado a lo largo de toda la noche al pueblo de Rocske. Solo ayer fueron más de 2.000 en este lugar de la frontera húngara, desde donde luego les llevan a campamentos de la zona que ya están desbordados, al igual que lo está también la policía que patrulla a lo largo de toda la valla que el gobierno de Viktor Orbán ha colocado en la frontera con Serbia. Y todavía son miles los que aguardan del otro lado antes de cruzar la frontera, y muchos intentarán evitar ser interceptados por las autoridades húngaras para tratar de pedir asilo en otros países más al norte, sobre todo en Alemania.
Y en el Mediterráneo, de nuevo hay que hablar del naufragio de otra embarcación con centenares de personas a bordo frente a las costas de Libia. Podrían haber muerto la mitad de los 400 inmigrantes que viajaban a bordo.
Hace unos minutos ha pasado por la mañana de COPE Gil Arias Fernández, director adjunto de Frontex, el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras. Nos ha dicho que el flujo, lejos de disminuir, se incrementa día a día con el buen tiempo. La situación, asegura, es dramática.
Y por tanto se batirá de nuevo todos los récords de años anteriores. Ni siquiera durante la guerra de los Balcanes, a principios de los años 90, se produjo tal número de peticiones de asilo en la Unión Europea como el año pasado, que fueron 625.000, y este año, si mis informaciones son correctas, ya se han superado.
La clave, nos ha explicado Gilaria, sigue estando en los países de origen y de tránsito.
Y en nuestro país, el gobierno reúne esta mañana el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano. Sobre la mesa, entre otros temas, el indulto a Josefa Hernández, que ha pasado la noche en libertad después de que la Audiencia de Las Palmas anulara el auto de ingreso en prisión por la construcción de su vivienda en un paraje protegido. COPE en Gran Canaria, Santiago Morellón.
José Fernández ha disfrutado su primera noche en libertad después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas revocase el auto del juzgado de Puerto del Rosario y decretase su libertad, aunque le insta a demoler su vivienda en un plazo de 6 meses. A su salida de la cárcel aseguraba sentirse bien y daba gracias por el apoyo recibido.
Me encuentro bien, la verdad que me han tratado súper bien, tanto el módulo de mujeres como los funcionarios me han tratado súper bien.
Ahora los técnicos estudian la casa de Josefa para ver si la parte legal puede convertirse en su hogar y el de las 5 personas que dependen de ella.
Luis del Val, nuestro Luis del Val, buenos días.
Hola, José Luis,
por cierto,
días.
Me puedes cobrar derechos de autor, luego hacemos cuentas, un desayuno vale. Por lo menos, porque de antes, acuerdo, sí. A las 8 comenzaba yo ese tramo recordando la manera tan gráfica en la que has descrito tú esa muerte cruel de ese medio centenar de inmigrantes en un camión en Austria. En fin, que además de eso, que sin duda es uno de los asuntos que está en la portada de todos los periódicos, ¿qué más dice la prensa de este viernes?
Pues además de eso, si dejamos el gran problema y nos vamos al día a día, hay una noticia buena y otra mala. La mala es que según El País las autonomías tienen una deuda impagable, y la buena es que el empuje del consumo y de la inversión lleva a España a crecer al nivel de 2007, aspecto que corrobora La Vanguardia en primera afirmando que el consumo familiar tira del carro de la economía hasta el nivel del 2007. No sé si recordarán aquel año en que casi todos teníamos trabajo, nos creíamos que éramos ricos y el met del restaurante te miraba con altiva misericordia por no haber reservado mesa. Y la prueba de esto es que la bolsa subió más de un 3%, recuperándose del lunes negro chino. Hablando de dinero, esa cosa tan espiritual. Es reconfortante saber que la alcaldesa de Madrid, en su gira privada, se haya entrevistado con la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, ese genio de las finanzas, que logró multiplicar su patrimonio por 46 veces, según demostró el periodista La Nata en un famoso programa de televisión. Digo que es reconfortante porque conocer de cerca a los magos de la corrupción es una manera de poder combatirla. Y el combate del Nordeste ya es oficioso. La candidatura soberanista defiende el prestigio internacional de Mas. Vale, tíos, el prestigio internacional de Artur Mas es parecido al prestigio internacional de los tenores alemanes o al prestigio internacional de los militares italianos. Ah, la coalición afirma que no votarles a ellos es votar a la España de Aznar. Bueno, la España de Aznar no estuvo mal económicamente hablando y fue posible, por cierto, en la primera legislatura gracias al apoyo de Convergencia. El partido de Artur Mas, cuando Artur Mas, el del gran prestigio internacional, era el monaguillo del corrupto Puyol. Pero como dice mi tía Pascualina, la mejor receta para el remordimiento es el olvido.
Y mira que a algunos les encanta olvidar, ¿eh?
Ay.
Artur Mas, ¿cómo ha cambiado la película? Gracias, Luis
Hasta
del Val.
Ahora.
Julio César Herrero, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Vieito Rubido, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Estás en Coruña todavía, apurando, ¿eh?
Hombre,
Operación
todavía.
Retorno. Operación Retorno, yo lo dejo ahí, encima de la mesa, ¿eh?
No, hombre, no.
Te va a pillar todo.
Uno trabaja en el mundo y duerme en, cada día en algún sitio.
cada día duermes en un sitio, pero siempre te pillo Galicia últimamente, ¿visto?
No, eso es que no me sigues.
También es verdad. Oye, que se puede trabajar perfectamente desde La Coruña, además, ¿eh?
Gusto,
en los tiempos que caen. Y ahí sigue.
Qué gusto, además.
Que leemos. Oye, lo de la crisis, ya, la verdad que a mí esto, día tras día, me cabrea más. Porque llevamos, pues, semanas repitiendo, oye, es que muchas reuniones, pero no se hace nada. Y resulta que con esa idea en la cabeza, hablas, como hemos hecho hace unos minutos, con el director de Frontex, y te corrobora la idea, efectivamente. Es que no se está haciendo nada. Es verdad que la solución del problema es extremadamente compleja. Aquí lo hemos dicho en más de una ocasión. Seguramente pasaría por jugársela allí. Jugársela, por ejemplo, en Siria. Y no sé si estamos dispuestos a ver cómo vuelven ataúdes, por ejemplo, de algunos de nuestros militares si diéramos ese paso. Esa seguramente sería la única solución. Pero es que tampoco Vieto se hace nada, por ejemplo, para actuar con las mafias que trafican con personas. En lo que es ya, yo creo que la mayor degradación, la codicia llevada a tal extremo que es la mayor degradación del ser humano. Tampoco sí. En eso se hace nada.
Bueno, aquí yo creo que dijimos muchas veces en este mismo programa que los dos grandes problemas que tiene Occidente en general, y España por supuesto, es el yihadismo y la inmigración. Son dos problemas que además en este caso se unen el uno al otro y hay un efecto multiplicador. En el caso concreto de los focos de conflicto y muy puntualmente Siria, viene a mostrarse que esa teoría de una determinada parte de la izquierda bien pensante o pretendidamente bien pensante de Occidente, cuando dice que no hay que actuar en estos lugares, pues es un argumento absolutamente falaz. No puedes pensar que cuando ocurre algo en Afganistán, que cuando ocurre algo en Siria, no te está ocurriendo algo a ti. Cuando en este mundo global, cuando ocurre algo en el centro de África, te está ocurriendo a ti, te está ocurriendo muy de cerca. Por tanto, España, Europa en general, tienen un problema en todos los lugares del mundo donde efectivamente se ponen sobre todo en cuestión los valores de la defensa de la vida, pues la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Por tanto, y por no extenderme mucho, a mí me parece que claro que tenemos un problema y no se está haciendo nada. Y cuando se intentó hacer algo, siempre hubo quien salió con esas historias del no a la guerra. No, mire, si no era precisamente el no a la guerra, era intentar. Y además se viene demostrando desde hace cientos y cientos de años que inevitablemente la paz tiene un precio y la paz tiene evidentemente que lucharse cuando uno tiene valores, claro, cuando uno quiere defender, pues eso, el derecho a la vida de las personas, y cuando quiere defender, pues la libertad tan sacrosanta y fundamental para que las personas puedan desarrollarse, etcétera. ¿De qué escapan esta gente?
Pues fíjate que me llega ahora una última hora precisamente en torno a los inmigrantes fallecidos encontrados en el interior de ese camión. De ese camión frigorífico de carne. Es que los detalles son extremadamente macabros, y la última hora que me llega es pues todavía más dolorosa, porque finalmente dice la policía austríaca que podemos estar hablando de más de 70 cadáveres los que se han encontrado en el interior de ese camión. Fíjate en las condiciones en las que tenían que viajar, un camión que es pequeño, no es un enorme camión frigorífico con 70 personas, han muerto asfixiados, seguramente no podían ni moverse. Esa es la dimensión del problema, y con esto hay mucha gente, Julio César, que está haciendo muchísimo dinero y tampoco contra ellos se actúa. Yo lo decía al principio, no recuerdo la última actuación seria contra estas mafias que trafican con personas. Y el director de Frontex nos decía exactamente lo mismo. Se habla y se habla, bla, 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 se reúnen y se reúnen y ni siquiera se llevan a efecto las decisiones que se acuerdan en esas reuniones.
El tema es, tiene tantos flancos por donde poder abordarlo que, en fin, uno tampoco sabe cuál elegir, ¿no? En este último caso, el lucro a costa de la necesidad y de la miseria, yo creo que es una forma de esclavismo, una forma moderna de esclavismo. Nos llama la atención este episodio. Imagino que iremos conociendo más. Finalmente son historias que ponen rostro terrible a una miseria y a una catástrofe que tenemos encima. A uno probablemente de los principales problemas internacionales que tiene que ver con los movimientos migratorios, pero ojo, también conviene no confundir entre los emigrantes, la gente que va buscando una mejor vida y la gente que son desplazados o desplazados forzosos o aquellos que buscan asilo, que son refugiados. En este caso, el 91% de las personas que estamos viendo intentando entrar en Europa, probablemente buscando un sueño europeo, a pesar de que la Unión...
O menos que eso, Julio César, simplemente buscando salvar la vida.
Exacto. Decía un sueño europeo a pesar de que la Unión Europea todavía no despierta, ¿no? Ante esta situación, el 91% proceden de países que están en guerra. Es decir, no es gente que viene buscando, voy a ver si puedo vivir un poco mejor. Es gente que lo que busca es salvar su vida. Es gente que vive malvive en países con una situación realmente lamentable. Pero... por aportar algún dato más, si a nosotros nos llama la atención y se nos ponen los pelos de punta y pasamos una vergüenza extraordinaria por ver, por ejemplo, la cantidad de sirios, no solamente son sirios los que vienen, los que intentan entrar a Europa, vienen también de otros países, pero si nos alarmamos por la cantidad de sirios, deberíamos saber que el 95% de los desplazados sirios no están en la Unión Europea. Y eso que a nosotros nos parece una barbaridad los que están viniendo a la Unión Europea. Bueno, pues el 95% nos parece una barbaridad un 5%, el 95% están en los países limítrofes. Y otro dato. De los países ricos del mundo, acogen a un 14% de los refugiados. A un 14% de los refugiados. Y respecto a la Unión Europea, por ya acercar el tema, el año pasado, en el 2014, pidieron refugio 500.000 personas. De ellas, la mitad lo pidieron para Alemania y para Suecia. Curiosamente, Alemania es el país que menos problemas está poniendo para acoger.
Ahora están viendo cara a cara, ojo, a los ojos de quienes son las personas, los protagonistas de ese drama. Ahora sí que Alemania está tomando cartas en el asunto. Pero sí, es que, insisto, Hilarias nos decía, es que hace 4 días acordaron el reparto de estos refugiados de una manera equitativa y tampoco se ha llevado a cabo.
Y no nos olvidemos algunas declaraciones que son, a la vista de lo que estamos contemplando, casi obscenas por parte de alguna comisaria, por cierto, con la colaboración de alguna asistenta socialista española, sobre la actitud del resto de Europa hacia el problema de la frontera sur, que básicamente en cuanto a África son España e Italia. Ahora tenemos el caso concreto de toda la gente que entra por Grecia y que viene y procede del conflicto sirio. Estoy de acuerdo con lo que decía Julio César de que los países ricos del mundo en realidad acogemos un porcentaje muy reducido de la gente que en el mundo se está moviendo, pero a lo que voy yo es que no podemos mirar para otro lado cuando hay conflictos y no podemos creer que no nos va a nada en los problemas en otros lugares del mundo. Siria es un problema para Occidente y Siria es un problema para nosotros. Y, por supuesto, habría que abordarle una solución a Siria. Y el problema del mal llamado Estado Islámico es un problema para todos nosotros. Esto está muy lejos. Esto es un problema para todos nosotros.
Bueno, insisto, esa última hora que hemos conocido hace tan solo unos instantes, la policía austríaca eleva a 70 el número de cadáveres encontrados en el interior de ese camión abandonado en una autopista en Austria, en el arcén de una autopista en Austria. Bueno, decía Luis del Val, repasando la prensa, el primer periódico que se lee siempre Luis del Val, Vito, no tenga la menor duda, que es el ABC.
No tengo ninguna duda, conozco a Luis del Val y conozco su
¿Cuántas tres,
su buen criterio.
¿Cuántas tres ha escrito? Cruz del Val, unas cuantas ya.
Terceras,
que he dicho tres, terceras. Sí. Bueno, 2007, estamos en consumo interno de 2007, según los últimos datos que se han conocido. Bueno, ¿esto es la economía real, Julio César, o todavía estamos solo en la macroeconomía, que dicen los críticos?
No, yo tengo la sensación de que con ese dato parece que va a haber que empezar a cambiar el discurso. Es decir, bueno, pero lo importante es que el crecimiento llegue y que se empiece a notar en los bolsillos. Bueno, si estamos hablando ya de consumo interno, es muy probable que esas cifras macro a las que hacíamos referencia el año pasado, demostrando que efectivamente se empezaba a salir de la crisis, por lo menos en los grandes números, que esos grandes números empiezan a trasladarse poco a poco a los bolsillos. Y sin duda me parece un dato extraordinario.
Deito.
Hombre, sin ningún género de duda, los datos son todos objetivamente muy buenos. Siempre hay gente que va, incluso cuando haya la mayor de las bonanzas económicas, va a haber gente que lo pasa mal, por múltiples razones, por su peripecia vital, por miles de razones que se dan en la vida de las personas. Pero la economía española se ha recuperado muy considerablemente. A mí me llama mucho la atención que en el 2012, cuando Mariano Rajoy heredó el desastre económico de Zapatero, cualquier mínimo, un repunte de una décima de la tasa de morosidad, de la no sé qué, ya escuchaba yo a nuestros colegas significados por la izquierda, esto es un desastre, bueno, estamos en el caos, el hemisferio norte no tenía un país peor que España, el Financial Times nos apuntaba siempre como el caos mayor de la economía. Ahora resulta que todos esos índices, todos, no es que suban una décima, es que mejoran en puntos, en un punto, en dos puntos porcentuales, y no ocurre nada. No, esto ya no tiene ningún valor. En el 2012 tenía muchísimo valor, y en el 2015, como van bien las cosas, no tiene ningún valor. Yo creo que también hay que hacer un esfuerzo de objetividad e incluso ser honestos con, en este caso, con quien nos está escuchando. La economía española mejora considerablemente, y probablemente este verano muchísima gente. Bueno, yo he paseado el domingo pasado, precisamente no en La Coruña, sino en una ciudad del sur de España, en Málaga, y hablaba con, y todos me decían, el mejor agosto de los últimos años. Y todavía esos datos de agosto no se conocen todavía.
Este año para el sector turístico ha sido extraordinario.
Sí, sí, pero estos eran señores que estaban trabajando allí a pie de las mesas, al pie de las barras, propietarios de
locales. Es que eso es el sector turístico real.
No, es que parece que estamos hablando de los señores de Marte, que no les pasa nada, ¿no?
Son
esos. Que pagan impuestos, que tienen créditos, que sus trabajadores piden hipotecas, que quieren comprar coches. Pues eso es lo que es la
economía real. Economía real. Sí, mencionaba Vieto, lo que ocurría en el año 2011, 2012. ¿Os acordáis entonces de lo de la herencia recibida? También cuánto se criticaba. Hombre, es que solo piensan y solo hablan de la herencia recibida, que fue una herencia realmente dolorosísima para todos.
Es que si
todos.
No explicas la herencia recibida, no se entiende
nada. Pero ¿qué están haciendo ahora los que entonces decían la herencia recibida, Vieto? Ahora, presidentes de autonomía que han cambiado de color. También en algunos ayuntamientos como el de Madrid, sin ir más lejos, dicen, es que vaya herencia que nos han dejado también. Es que hay deuda recibida que no vamos a poder pagar. Y vamos a ver, te está llevando la contraria a tu propio discurso, Julio César.
Bueno,
lo dice, por ejemplo, Carmena, ahora hablamos de Carmena, que está en Buenos Aires, invitada por la editorial que le ha publicado su libro y reuniéndose con Kirchner. Pero bueno, lo de la herencia recibida ha cambiado de bando también, ¿eh?
Bueno. De lo de la herencia recibida, la semana pasada el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid decía que finalmente sí se podía pagar porque no era, en realidad no era lo que pensaban, ¿no? Entonces que no iba a haber ningún tipo de impago, que esa medida de momento no la estaban manejando. Bueno, pues es extraordinario que efectivamente sea así, y además sobre todo que no se sopese algo que desde mi punto de vista resulta de todo punto ilegal y seguramente muy poco democrático lo debe decidir este tipo de consideraciones sobre la deuda. No creo que haya deudas ilegítimas. Más, seguramente puede haber contratos más o menos discutibles, y si son impugnables, pues ahí están los tribunales, pero no creo que la deuda sea ilegítima. Uno cuando asume la deuda lo que tiene que hacer es pagarla, y no es ni legítima ni ilegítima, es el compromiso. La cuestión está en si lo que provoca esa deuda es o no es legítimo y el contrato está bien hecho o no está bien hecho.
De momento, algunos de esos gobiernos están ya encargando auditorías para tratar de certificar esa deuda. En fin, yo creo que, insisto, lo de la herencia recibida ha cambiado por completo de bando y se está utilizando de una manera interesadamente política, Vito.
Sí, pero a mí me parece muy bien que en el juego democrático y en un afán de transparencia se hable de herencia recibida. A mí me parece muy bien, y me parece muy bien que se abran, que si alguno quiere abrir determinadas auditorías, pues que lo haga. Que no, a mí esas cosas no me... no me parecen mal, pero después hay que ver los datos reales. Lo cierto y verdad es que en el año 2012, enero del 2012, cuando se conforma el gobierno actual de Mariano Rajoy, la deuda de la economía y la situación económica de España era paupérrima. Pero es que además, y fue más grave, es que habían ocultado 31.000 millones de déficit, 31.000 millones de euros de déficit, que cambiaba radicalmente todo el escenario que se había hecho cualquier otro, cualquiera que se hiciese cargo del gobierno. Es decir, que nos enteramos a mediados de enero que el déficit de este país era todavía mayor. Y la responsable, la ministra responsable, Elena Salgado, lo negó hasta la última hora. Hasta la última hora.
Entonces, claro, perdona que te interrumpa. Yo creo que en ese punto, yo creo que hay una responsabilidad cuando menos compartida, ¿no? A la hora de los datos falseados, y efectivamente lo denominamos así, porque si la última responsable de mandar los datos a Europa es la ministra o el gobierno español, bien es cierto también que algunos de esos datos provenían de comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Socialista.
No, estamos hablando del déficit del Estado.
Estatal, sí, sí.
No estamos hablando de las autonomías. Claro. Ese era otro. Claro. Hubo alguna autonomía que también, en concreto la de Madrid, que también
tiene razón lo que estás diciendo.
Sí, la Comunidad Valenciana también.
Exacto, sí, afloraron. Pero son distintos.
Tenéis razón y estaba confundiendo las cosas.
Oye, ¿qué os ha parecido escuchar ahora a esa lista unitaria, cambiando de asunto, a esa lista unitaria diciendo que el gran adalid en la lucha contra la corrupción es Artur Mas? Por cierto, hay una última hora en torno a esto. Tan adalides, ha liderado de una manera tan firme la lucha contra la corrupción, que ahora mismo parece que la Guardia Civil está en una de las sedes de una fundación de convergencia tratando de recabar datos por el famoso 3% que ya anunciaron.
Eso iba a decir yo, hombre.
Que ya anunciaron algunos en el Parlamento catalán. Y
no sé si se la adalid.
A que se le echó tierra por encima. Sí, perdona, Vito, di.
No sé si se la adalid a Artur Mas, que no lo es, vamos. Pero es que es el único señor político que en sede parlamentaria fue acusado por otro rival político de ser Mr. 3%. Se lo dijo el señor Maragall en sede parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. Le dijo, su problema es el famoso 3%, que era muy conocido, entre otras razones, porque Artur Mas había sido consejero de Obras Públicas y es ahí donde venía el 3%.
Y porque decían que era más del 3%, claro, también, por cierto.
Eso era el chiste posterior. Dice, no, el problema, se enfadó porque no era el 3%, era más. Pero en todo caso, la lista de casos de corrupción en Cataluña, no menores que en otros lugares de España, pero en Cataluña también vamos protagonizados por el entorno de convergencia, pues todos los casos de Plena, el señor Prenafeta, el señor Masia Alavedra, Millet, en fin, todas las cuentas en Suiza, la familia Puyol, etcétera, etcétera, todo en el entorno además del señor Artur Mas. Hombre, en fin, que cada uno quiera comulgar con ruedas de molino, pero la gente sabe perfectamente de lo que se está hablando, y en Cataluña especialmente saben perfectamente que el señor Artur Mas no es ejemplo de nada.
Vamos, tanto ha liderado la lucha contra la corrupción que, vamos, estoy convencidísimo de que Artur Mas ha sido quien hoy ha llamado al, ¿no? Siguiendo ese argumento de la lista única, Artur Mas ha llamado hoy a la Guardia Civil y ha dicho, oye, venid a la sede de una de las fundaciones y buscáis la información. Y no la buscáis, yo os la entrego.
Seguro,
del 3%.
En un dossier. Yo sobre la sobre el prestigio y la reputación internacional del señor Mas no tengo datos solventes para saber si es eso más allá de las declaraciones.
Hombre, hay un gran periódico alemán que lo calificaba de golpista la semana pasada. El prestigio.
Como argumento de autoridad, quiero decir, un periódico alemán. Bueno,
no cualquier periódico alemán. Como decía Unamuno, no hay opiniones, hay opinantes.
Ya te digo yo que iban a utilizar ellos como argumento de autoridad si hubiera dicho una conclusión diferente.
Seguramente pueden hacer una utilización parcial, efectivamente, de los comentarios que puede hacer un periódico, una revista. No,
pero en general, la imagen de.
Sí, yo tengo para mí que la imagen no es buena. Pero
no es precisamente.
Desde luego que no, y yo creo que, bueno, pues este tipo de declaraciones.
La misma imagen que tenemos aquí de la Liga Norte, por poner un ejemplo.
Seguramente, pero yo creo que esto forma, estoy convencido de que forma parte de una más que necesaria estrategia de imagen y de propaganda internacional, y una necesidad también imperiosa a la hora de desviar los focos de atención sobre otra serie de cuestiones que son las que, por cuestiones de agenda, interesa a quienes están metidos en este fregado, hasta que por lo menos llegue el día 27 y probablemente el día 28, pues, busquen alguna otra.
Esa es, por tanto, la última hora, que vamos ahora mismo a comentar desde Barcelona. La Guardia Civil está registrando la sede de una de las fundaciones de Convergencia Democrática de Cataluña para buscar información por el presunto presunto cobro del 3% en comisiones. De inmediato nos vamos hasta Barcelona. Gracias, Julio César Herrero, un auténtico placer. Vieito, Vieito Rubido.
Buenos días.
Buenos días y muchas gracias. Os lo habéis ganado. Os voy a hacer un regalo. No, os voy a hacer un regalo porque os lo habéis ganado.
¿Al Corte Inglés vamos o algo?
No solo al Corte Inglés, no. Que eso ya sería un regalo.
Sí.
Es un regalo con mayúsculas, ¿cómo? Porque es al Corte Inglés,
sí,
de rebajas.
¿Sabes qué verano te mereces?
Tienes sal en los labios y en los pies.
Mira, Vieito, seguro que tiene sal. No es muy de playa, ¿eh? Vieito se ha ido ya porque si no me riñe, seguro. No, estoy escuchándote.
Yo estoy
escuchando. No eres muy de playa, pero tienes sal en los pies. Un poquito, un paseíto por la playa te habrás dado, ¿no?
Sí, hombre, sí, claro. ¿Eh?
¿Cómo sí? Bueno, cuídate, ¿eh? Gracias, Vieito. Nos vamos al Corte Inglés con Rosa Quintana, claro.
Buenos días. En las rebajas del Corte Inglés te mereces una rebaja final con los últimos descuentos que vas a poder encontrar en moda mujer, hombre, infantil, deportes. Solo estos días tienes camisas y bermudas Emilio Tucci para hombre por solo 19 euros. Polos y bañadores Dustin, 12 euros. Y también camisas y pantalones para chico por 9,99. Hasta el 31 de agosto, rebaja final en el Corte Inglés. Aprovecha los últimos días porque se acaban. Y ya sabes que en las rebajas del Corte Inglés, si no quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero. ¿A qué esperas para compartir todo lo que te